Muy buenas a todos y bienvenidos a Casos de Ciberseguridad Industrial. El podcast de CCI en el que analizamos casos reales sobre problemas y necesidades de ciberseguridad en entornos industriales. No solo de automatización, también de digitalización industrial. Serán casos en distintos sectores: eléctrico, transporte, agua, químico, alimentación y manufactura en general. Cada caso lo dividiremos en 4 episodios. En el primer episodio presentaremos el contexto del caso y el problema a resolver. En el segundo lo analizaremos. En el tercero presentaremos posibilidades para abordar esa necesidad o problema. Y en el último episodio, el desenlace con la mejor opción. Pero antes de empezar con este episodio, os animo a revisar la web cci-es.org, donde vais a encontrar muchos recursos de ciberseguridad industrial, de todo tipo: documentos, plataformas, eventos y un montón de talleres y cursos de ciberseguridad industrial. Muchos de los recursos son gratuitos y solo tienes que registrarte. Este es el cuarto y último episodio del caso Realizando un test de intrusión en sistemas de control industrial. Alfonso López Escobar, CISO de Masesa, nos hablará de las acciones que implementan después del test de intrusión, cómo miden su efectividad y valiosas lecciones aprendidas. Bueno, Alfonso, después de realizar vuestro último test de intrusión, ¿qué acciones habéis llevado a cabo?
Bueno, si te parece, para responder a esta cuestión voy a contextualizar un poco, ¿no?, para que se entienda un poco también la respuesta. Hay tres grandes, dentro de la cantidad de amenazas digitales que existe tan grande, hay tres grupos principalmente que, vamos a decir, generan preocupación. Por una parte, lo que son los grupos paraestatales, ¿no?, los grupos que cuentan con enormes recursos, ¿eh? Podemos recordar el caso famoso, por supuesto, de Stuxnet, ¿no?, en 2010, con el ataque a las plantas de enriquecimiento de uranio en Irán, donde se llegaron a aprovechar varias vulnerabilidades, ya no digo desde día cero, ya digo desconocidas, o sea, requieren capacidades fuera del alcance de lo normal. Estamos ya hablando de naciones. Luego, más reciente también, quizá algunos se acuerden, ¿no?, de Tritón en 2017 contra una planta, una petroquímica de Arabia Saudí, que de igual forma se utilizan vulnerabilidades que ya no son de día cero, ya es que son desconocidas, ¿no? Ese sería un primer grupo. El segundo grupo, de ciberactivismo, pues vamos a recordar muy, muy recientemente, por ejemplo, el grupo COSEC, ¿no?, que atacó 55 PLCs utilizados por Israel. Israel, bueno, pues está en el punto de mira, ¿no?, dentro de la campaña Libertad para Palestina. Y luego, pues, por ejemplo, también contra el fabricante israelí Unitronics en 2023, a finales, que hubo de hecho en plantas de tratamiento de agua en Estados Unidos, ¿no?, utilizaban estos PLCs Unitronics. Bueno, pues el grupo Cyber Avengers pues atacó varios de estos PLCs. Y el tercer grupo, pues el más habitual, desgraciadamente, entre comillas, que sería el grupo de cibercrimen, cuyo objetivo es meramente económico: grupos de ransomware, grupos de extorsión. A nosotros nos preocupa realmente, o nos centramos en reparar esos vectores que entendemos más fácilmente atacables. En concreto, pues lo que es la revisión de las reglas de visibilidad, pues asegurar que nada está accesible desde Internet, la desinstalación, ya comentaba el otro día, ¿no?, de software que pueda estar en desuso. Y además estamos hablando en sistemas industriales que bueno, tienen un ciclo de vida muy largo y por tanto te puedes encontrar con software que se utilizaba realmente hace muchos años y que ahora mismo no tiene ningún sentido. He comentado el caso este del ataque a los precios Unitronics, ¿no?, con la credencial por defecto. Bueno, las credenciales por defecto hay que revisarlas, evitarlas. También miramos mucho en nuestro caso, ¿no?, tenemos instalaciones deslocalizadas y sin personal, pues bueno, tenemos también en este sentido mucha precaución con la seguridad física, puesto que realmente podrías tratar de hacer una instalación y a partir de ahí, aprovechando la conectividad de red, si no hay una buena segmentación, pues saltar hacia otras instalaciones. Por supuesto, la concienciación del personal en general, nosotros lo hacemos, ya digo, insisto, con carácter general, porque la torre se ataca entrando desde la muralla o saltando el foso. No es solo la torre lo que hay que proteger todo el conjunto. Desplegar herramientas específicas que sean capaces de diseccionar el tráfico OT, esa es una singularidad, ¿no? Porque aunque vaya encapsulado sobre TCP/IP, tiene peculiaridades que las herramientas de monitorización específicas de IT no son capaces de detectar. Hay que diseccionar ese tipo de tráfico, reforzar esos mecanismos de control. Y ciertamente no es nuestro objetivo principal parchear autómatas, parchear variadores de frecuencia, incluso parchear interfaz hombre-máquina. Primero, porque normalmente los fabricantes no siguen un ciclo de vida de parcheo. Segundo, porque ahí sí tenemos un impacto en la productividad y la eficiencia de ese parcheo, pues vamos a decir que es muy relativa. Y tercero, porque como he dicho, los ataques vienen habitualmente a través de los ordenadores que están en la red de control. Ese es un poco, en este caso, nuestro objetivo.
¿Cómo implementáis estas medidas en un entorno tan crítico?
En primer lugar, comentar que nuestros sistemas son redundantes, todos. ¿Bien? Entonces, aquellas medidas que puedan o que pudieran suponer algún tipo de impacto, tenemos la posibilidad de realizarlas sobre uno de los equipos o sistemas, manteniendo siempre la certeza de que va a haber uno operativo. Aún así, previo a hacer cualquier tipo de actuación en producción, hacemos copia de seguridad, tenemos la copia de seguridad actualizada del equipo que se va a modificar. No obstante, en los casos que son posibles, y desgraciadamente quizá todavía estamos trabajando en ello, pero no es posible en todos los sistemas SCADA que tenemos, pues sí, en los casos que sí tenemos equipo de prueba, pues obviamente lo testeamos, lo podemos testear antes en los equipos de prueba. Pero ya digo, en aquellos casos que no tenemos entorno de pruebas, lo hacemos asegurando previamente la copia de seguridad del equipo, que se verifica su funcionalidad, que se verifica durante un tiempo prudencial, antes de entonces pasar a parchear actualizar o la operación que sea necesaria sobre el otro equipo.
¿Podrías explicarnos cómo medís la efectividad de las soluciones o los cambios que implementáis?
Las acciones que realizamos las hacemos a través de un plan de acciones correctivas consensuado con los compañeros de automatización. En este caso, nosotros les ponemos lo que se ha detectado y junto con ellos, pues bueno, se hace una valoración de aquello que es preciso atacar y el plan de acciones correctivas. Tenemos la filosofía, ya comenté en algún otro de los episodios, de la separación de funciones. Nosotros monitorizamos, verificamos, comprobamos, los compañeros de, en este caso, de automatización, igual que los compañeros de TIC en el ámbito de la informática corporativa, son los que, en cierta medida, en gran medida, administran directamente los sistemas. Sistemas a nivel tanto de equipamiento informático como de PLC. Una vez que se decide el plan de acciones correctivas y cómo se va a abordar, son ellos los que van a realizar esas actuaciones y nosotros, en este caso Seguridad de Información, los que una vez que se hayan, o nos confirmen que se han corregido y se ha llevado a cabo ese plan de acciones correctivas, pues verificamos que efectivamente esas acciones han tenido el efecto esperado y no digo ya si es preciso, sino en un momento posterior a través de un nuevo hacking ético, en el cual dentro de ese nuevo hacking ético que se realiza, pues se va a verificar o se va a detectar si efectivamente esas medidas han sido efectivas.
Vamos con otra pregunta. ¿Qué prácticas recomiendas para el mantenimiento continuo de la seguridad en los sistemas de control industrial?
La primera, y sabes que insisto mucho, es esa visión integral. O sea, hay que ser consciente que y tenemos que olvidar ciertos paradigmas antiguos, ¿no? que teníamos, y yo el primero. O sea, esto es como Alcohólicos Anónimos, ¿no? Yo he estado en el mundo ¿vale? Entonces teníamos ciertos paradigmas de la raíz aislada, la seguridad por oscuridad. Esos paradigmas hay que olvidarlos. La red de control no es aislada. No es aislada de muchas y diferentes maneras, y además cada vez menos. No es aislada en el momento en que necesitas un pendrive para pasar el programa de un PLC. La seguridad por oscuridad hay que olvidarla. En el momento en que pasamos a TCP/IP, en el momento en que pasamos a mundo Windows y en el momento en que tenemos internet, la información está a la mano de cualquiera que tenga interés. Es más interesante que todas las partes interesadas que colaboramos en la seguridad de la instalación tengamos acceso a esa información que nos hace falta para desempeñar nuestro trabajo, a pretender que por seguridad no damos esa información al resto de partes interesadas, ¿no? Muy importante para mí, y eso lo aprendí una vez en una conferencia que dio, no me acuerdo qué era, un alto cargo del gobierno de Kuwait, que ellos habían aprendido la importancia de las copias de seguridad. Tú puedes poner todas las barreras que quieras, hacer toda la concienciación que quieras, pero todo lo que tú quieras, pero al final, como te entre, la copia de seguridad es la que te va a salvar. Entonces, la copia de seguridad y los repuestos en los sistemas OT, eso es fundamental. Hacer una excelente arquitectura de seguridad, segmentación, zona de meseta, segmentación de la zona de meseta. Si hablamos de la 62443, pensando, ¿no?, en eso que desde el CCI explicáis también, de zonas, conductos, ¿no? Todo eso tenerlo muy claro y muy bien segmentado. Luego también he comentado el cambio de credenciales por defecto, controlar accesos de telemantenimiento a través de mecanismos de salto, ruptura de sistema operativo, doble factor de autenticación, cambio de credenciales y la cadena de suministro. Actualmente una de nuestras grandes preocupaciones, y lo he vivido no en sistemas SCADA, pero sí en sistemas corporativos, ¿no?, en infraestructuras clásicas corporativas, he tenido la ocasión de colaborar en algunos incidentes y bueno, pues en muchos de los casos entran a través de credenciales robadas a la cadena de suministro, porque por muy bien que uno quiera hacer las cosas, por muchos medios que uno ponga, no podemos, no tenemos el suficiente control hacia nuestros proveedores, y ese es un punto de entrada a tener muy en cuenta y a tener muy en cuenta en las nuevas directivas. Es muy fácil pedir en la directiva NIS 2 que seamos responsables, que hagamos muy bien las cosas, pero que no nos den los mecanismos para controlar a nuestras cadenas de suministro, pues, por ejemplo, porque tenemos que hacer licitaciones públicas, transparentes y de libre concurrencia, y no podamos a lo mejor marcar eso mínimo de seguridad que tenemos que exigirle a nuestros proveedores y que nos tienen que garantizar.
Vamos ahora con la última pregunta. ¿Qué lecciones clave destacarías de un proceso de test de intrusión?
Hombre, el test de intrusión en sí mismo te pone a prueba la acción y detección. Eso en primer lugar. Y sobre el papel entiendo yo las capacidades de respuesta y de recuperación, que realmente no llegas a ejecutar el ataque, ¿vale? Eso sí, obviamente a través de la revisión procedimental, entrevistas con administradores, etcétera, pues bueno, se comprueba y se verifica que estamos siguiendo un procedimiento barra protocolo de pruebas que nos garanticen esas capacidades de resiliencia. Otra cuestión que he comentado antes y que obviamente hemos aprendido, ya no solo nosotros, y espero que todo el mundo lo tenga en cuenta, es que no existe la seguridad por oscuridad, que los equipos, los protocolos que antes eran propietarios, redes que antes eran propietarias, eran diferentes unas de otras, ahora ya no. Ahora estamos todos en un contexto súper informado, súper conocido, y cualquiera que tenga interés, conocimiento y medios puede atacar entornos OT directamente. La ciberseguridad, que insistió mucho como concepto integral, pensar que la Torre del Castillo se ataca a través de la muralla, de los sótanos, desde cualquier sitio, pero teniendo en cuenta las singularidades de OT. Es decir, no podemos aplicar los mismos criterios que la informática corporativa, ¿no? No puedes aplicar criterios de parcheado porque no es factible dentro del entorno o es limitadamente factible. Hay que tener en cuenta esas singularidades. Es decir, tenemos una ciberseguridad integral, una visión integral de la ciberseguridad, porque desde cualquier punto se puede atacar cualquier punto, puesto que estamos en redes hiperconectadas, pero que hay singularidades en todos esos puntos o todas esas zonas. Incluyo la ciberseguridad OT, ciberseguridad IoT, IoT, laboratorio, LINS, en fin, todas las singularidades de todo tipo de sistemas de información que conviven en esas redes hiperconectadas. Y por último, pues esa idea de que las fronteras se están diluyendo, que ya eso de hablar de sistemas SCADA va a haber que replanteárselo y va a haber que redefinir un poco los conceptos clásicos, ¿no?, que veníamos teniendo, ¿eh? Ya el mundo IT, OT, esa convergencia es imparable, la estamos viendo, ya no solo IT, IoT, IoT, inteligencia artificial, todo está siendo solo uno.
Pues aquí termina el último episodio del caso. Aprovecho para felicitar a Alfonso López Escobar por la excelente labor que desempeña y agradecerle que haya aceptado compartir su experiencia con el ecosistema de CCI, que ya formamos más de 7.000 profesionales de todo el mundo. Aprovecho también para anunciaros que el próximo caso del podcast de CCI será La importancia del contexto para la ciberseguridad industrial. Y nos acompañará en los 4 episodios del caso Mario Castro, responsable de ciberseguridad OT en Red Eléctrica. No te lo puedes perder. Te esperamos.